Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Robinson Cano.
Le voy a decir. Y Raizel también.
Y Raizel, bueno, ya Raizel lo.
Pero, ¿qué pasa? Ya pero eso bueno, lo de hablar de los 6 milloncitos.
Vamos a seguir hablando de eso.
El primer año.
Radio Martí, desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Mr. Coca, Delfín Coca Santa Cruz.
Tiene de tremenda Manatí, llave. Cerca de Puerto Manatí.
Tiene la llave del cerro, muchachos. Es un privilegiado, de
así
verdad.
Es. Me acompañan aquí en el Estudio B, el segundo estudio más importante de Radio Martí, de la capital de Cuba, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, muchas gracias.
De Holguín.
Eso lo puedes repetir los voces. Ah, sí,
está bien, sí. Está bien.
De Holguín. Tengo noticias de Holguín, ¿ok?
La claro, tercera sí, ciudad más importante de Cuba. Tenemos a Edemio Navas González. Y de Las Villas, vía telefónica, pero ahora en Kendall, Rafael García Toledo.
Buenas noches, Pepito. Buenas noches, Olímpico, Guajirito y bueno, todo el mundo. Pero no vas a comparar a Holguín ni con Las Tunas ni con Santa Clara.
Rafael, Holguín, no tenga pena de hablar.
Con Las Tunas cuando y Santa Edemio... Clara, ¿verdad?
Cuando el Demio empieza a hablar, tú habla también para que se calle el
Olímpico. Ya, Olímpico. Buenas noches, Olímpico.
Buenas noches, yo sí. Lo que pasa es que se hablan los dos al mismo tiempo, yo no entiendo.
Es que el Guajiro interrumpe
más. Imagino que los que están más lejos que yo entenderán menos.
Ahora, ¿qué tú crees de Las Tunas contra Holguín? De la noche a la mañana, ¿verdad?
Yo no creo. Yo creo que eso. La Cuba de siempre, esto, cada ciudad tiene su característica.
Cierto.
Las provincias originales se hicieron porque eran características distintas de terreno que dieron distintos tipos de personas. Somos primos todos y hermanos todos, pero no exactamente igual, lo cual nos hace muy bueno, mucho mejor.
Mira, hay dos ciudades pequeñas en población, pero señores, yo diría una de las ciudades más bellas del continente americano. Estamos hablando de Trinidad, en la parte sur, ahí en Santi Espíritus, bueno, cerca de Playa Ancón y Baracoa, en el oriente cubano.
Más que bella, es una ciudad que yo estoy muy familiarizada con ella, porque yo viví en el Sendero de Trinidad, que era el mayor empleador de Trinidad, mi padre lo manejaba. Y Trinidad lo que es pintoresca, porque es una de las ciudades mejor conservada con arquitectura y urbanismo del siglo XVII. Pero de que sea bonita, eso, bueno...
Depende de cada persona.
Naturalmente, es claro. Interesante, vamos a decir, interesante, no solo en el hecho, déjame decirle esto, los trinitarios, yo mucho me considero a mí que soy trinitario porque tuve mucho tiempo en esa zona, también tiene un tipo de persona totalmente diferente porque estuvieron aislados durante mucho tiempo.
Claro.
En Trinidad no había conexión nada más que por ferrocarril, que nosotros íbamos a ferrocarril, y por mar. Que hay un puerto de Casilda.
Sí, Olímpico, sí, termina.
No. En realidad por tierra no había ninguna comunicación buena hasta los años, yo te diría, finales de los años 40, se hizo la carretera de la Trinidad Santi Espíritu, y entonces se conectó. Pero la gente tiene un acento distinto, lucía un poco distinto, muy artística la ciudad, estaba llena de poetas, y pintores, escritores, músicos. En realidad una ciudad muy interesante en ese sentido, además con un área muy linda, toda el área esa,
claro.
Que ahora los ignorantes que no saben geografía le dicen el escambray, que no tiene nada que ver con eso.
Para no repetir lo que estabas mencionando, lo bello que ha sido y será siempre Trinidad, más o menos viene siendo igual a Baracoa, allá en el oriente cubano. Claro. No quiere decir que para que una ciudad sea bella tiene que tener 1 millón de habitantes, 5 millones,
no, 30
millones como México, DF o Sao Paulo o Tokio.
No, en Cuba no había ninguna ciudad. Vaya, yo no sé, ahora no hay tampoco, naturalmente. Pero bueno, ahora hay mucho más habitantes que cuando yo me fui de Cuba. Pero cuando yo me fui de Cuba, la única ciudad que llegaba a 1 millón de habitantes escasamente era La Habana. Y después Camagüey y Santiago tenían 200 y pico, más o menos. Esto, en cualquier ciudad en América Latina de segunda o tercera categoría tiene medio millón de habitantes. Y algunos, muchas tienen 2-3 millones. Y sabemos, bueno, ya estamos hablando. Las hay con 20 millones como ciudad.
En este mundo que es tan chiquito, no sé el Olímpico lo que piensa, ni Pepito ha estado por allá también. Señores, como Praga no hay nada en este mundo. Qué ciudad más bella, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, sí, de ese tamaño como capital. Muy, claro. muy bonita, una de las grandes ciudades de Europa.
Pintoresca.
A ciudades pequeñas, como tú dices, por ejemplo, yo creo Dubrovnik, en el mar Adriático, una joya, una maravilla, porque ahí no se ha cambiado nada, posiblemente 600, 700 años, y entonces uno ve eso, ¿no?
Claro, Viena
pero
también.
Una ciudad Praga, una ciudad grande.
Me encanta Praga y me encanta Viena. Bueno, Capito, nos vamos para el deporte, ¿no?
Rafael.
Nos quedamos al Olímpico y yo hablando hasta las 8.
Espérate, Demio. Rafael, hay 152 todavía gente libre, pero las noticias que hay hoy y por la noche, y ahora estaba viendo de los agentes libres, pero son rumores, pero hay una cantidad de equipos que están interesados. Y hay una noticia que yo voy a dar el segmento mío y no voy a decir de los cambios que han ocurrido, que han sido el fracaso de la historia en el béisbol. Pero Stanton lo están cambiando y eso yo no lo creo.
Esa palabra
así
que menciona
Rafael,
Guajiro,
rumores, para que me hable mucho de eso.
Nunca me ha convencido, no me convence ni me convencerá, porque señores, cuando uno no tiene noticia confirmada, no se va a dar. Los rumores no existen.
Yo estoy diciendo que son rumores que están hablando, no solamente Jape para Filadelfia, Stanton para los Dodgers, dice al tanto personalmente,
no,
yo quiero irme para los Dodgers si me quieren cambiar.
Bueno, Pepito, nos saluda desde Barranquilla, una ciudad bella. Nuestro gran amigo, el gran colombiano José. Joséito, buenas
Marenco,
noches. Dice, buenas noches. Hasta ahorita estuve escuchando hace unos minutos el juego de Holguín contra los Gallos. Estaban ganando Holguín 6-2, Holguín que le barrió a la serie a Industriales. Muchas gracias, José Marenco, por esta información.
La carta, ¿y la calle no nos quiere hablar hoy?
Sí, quiero hablar. A continuación, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No es que esté defendiendo ni justificando al Guajiro Peña, ni mucho menos, pero cuando él dice hay rumores, les voy a decir lo que pasa. La página oficial del béisbol de las grandes ligas, la página digital, tiene una sección de justamente rumores, así se llama. Así que...
No, Cayo, y tu ídolo, y también tu ídolo lo están nombrando. Aquí está la noticia.
Ah, qué bien.
God is me.
Ah, sí.
Paul Goulamy,
también,
sí.
Increíble eso, cosas que yo no entiendo. Ese muchacho de la franquicia del equipo, ¿no?
Así es. Bueno, esto sí no es rumor, porque lo tiene en su página oficial en este momento, el béisbol de las grandes ligas y también ESPN. Ya los Marineros de Seattle han tirado la toalla para la campaña 2019 del béisbol de las mayores. Canjearon a James Paxton, canjearon a Mike Zunino y ahora están buscando canjear a Robinson Cano. Y los Mets, todo parece indicar, están negociando con los Marineros de Seattle para que Robinson Cano y sus 2,470 hits se muden de vuelta para Nueva York.
Bueno, están hablando los Marineros, el gerente general y otros directivos de ahí del equipo de Seattle, con no solamente con los Mets, también están en conversaciones con los Yankees de Nueva York. Cuando múltiples fuentes, entre ellos The Athletic, informó que los Marineros y los Yankees brevemente hablaron sobre el posible intercambio que involucraba a Cano y al veterano jardinero Jacoby Ellsbury, en un intercambio de contratos lucrativos. Claro, a Robinson, que el año, o sea, en el 2018 estuvo suspendido 80 partidos por consumo de medicamentos prohibidos, le quedan de su contrato de 250 millones, le quedan como poco más de 100 millones de dólares. Eso tendría que pagarlo el equipo de los Yankees de Nueva York, y lo que resta con Jacoby, bueno, sería pagado por la gerencia, el equipo de los Marineros de Seattle. Los Mets estarían interesados en adquirir a Cano solo si Seattle incluyera un prospecto y dinero en efectivo en el canje, según se pudo conocer. ¿Qué te parece? Así que los Mets necesitan dinero.
Seattle tiene ahí también a Nelson Cruz, que tienen que firmarlo, y ese es escopetero grande, ¿sabes? Así que vamos a ver lo que pasa ahí. Si no tienes dinero, no puedes ganar el campeonato. Eso no hay duda.
Es verdad,
hoy en día.
Sí. Rafael, ¿qué opinas tú sobre esto?
Bueno, primero que todo, recuerden que cuando se termina el campeonato, en realidad los que escriben y tienen que escribir para ganar dinero y hacer comentarios para poder seguir llevando su programa, no tienen nada en la mano. Simplemente lo que hablan la gente, que fulano, y empezar a analizar a quién le convendría ir para qué lugar y a qué equipo le convendría cierto pelotero. Y se empiezan a hacer esos comentarios. Algunos tienen cierta lógica, otros simplemente lo hacen para llenar el papel. Y eso es lo que llaman rumores. Lo que estaba diciendo Pepe, hay una columna muy oficial en la parte izquierda, la página oficial de Grandes Ligas, que se llama Rumores. Entonces ahí, pues los mejores escritores, cronistas deportivos aquí escriben ahí y dicen lo que ellos piensan. Y entonces, si tú vas a leer eso, resulta que no todos los agentes libres tienen 15 equipos detrás de ellos y hablando, y fuentes bien informadas dicen que, y eso lo tienen. Entonces, eso hay que tomarlo todo con un grano de sal, ¿ok? Esto, y hay cosas que son lógicas. Y además, no se puede aseverar lo que está diciendo. Que uno diga, no, Stanton dice que sí quiere ir para los Dodgers. Eso no lo ha dicho nunca Stanton.
Okay. Sí. Esto, bueno, Olímpico, tengo por acá, por ejemplo, lo que ha hecho Robinson Cano en su carrera en las Grandes Ligas. Tiene 36 años, lo cumplió recientemente, el 22 de octubre de este año. Ahora, de su contrato con el equipo de los Marineros de Seattle, les queda mucho dinero. Por ejemplo, el último año será en el 2023, cuando Robinson va a tener 40 años cumplidos. Ese año va a devengar 24 millones de dólares. En el 22 con 39, la misma cifra, 24, y también 24 millones para las campañas del año 2020 con 37 años y 2021 con 38. Ahora, en 2019 también va a devengar 24 millones de dólares, lo que quiere decir que le quedan 120 millones de dólares del contrato que sería pagado por el equipo de los Yankees. Ya Paxton pasó a principios de este mes para el equipo de los Yankees, pero bueno, el equipo de Nueva York envió, yo no hubiese hecho, enviar a este muchacho que lanza casi 100 millas por hora, un gran prospecto, a Justo Sheffield, que no tiene nada que ver con Gary. Es un riesgo que están tomando los Yankees porque quieren ganar en el 2019. Ahí está el Boston, señores. El Boston va a mantener básicamente un 90% la nómina de este año cuando ganaron la Serie Mundial. Pero este muchacho yo lo vi lanzar en Liga Menor al pitcher de los Yankees, ahora con Seattle, Sheffield, y me luce impresionante. Está considerado el prospecto número uno del béisbol, incluyendo el béisbol internacional. Y los Yankees han tirado un prospecto que de aquí a 3 o 4 años va a ser abridor en cualquier equipo de las Grandes Ligas. Yo no hubiese hecho, mi manera de ver, no sé el Olímpico que piense eso, ¿no?
Hoy en día no se gana con prospecto. Nunca se ha ganado con prospecto. Hoy en día, si tú no inviertes dinero con la agencia libre que hay, con tantos peloteros buenos, no va a entrar. Los Yankees solo necesita un pitcher y no le gana a nadie. Sí. Y yo no soy yanquista, acuérdate de eso.
En el 2013 llegó un joven cubano al equipo de los Marlins. Ese año fue el más valioso, seguido por Yasiel Puig en la Liga Nacional. José Fernández, hasta hace un par de años, que en paz descanse José, era un gran prospecto, pero ayer era un pitcher ganador. Carrillo me dijo por interno que los prospectos ganan también, por supuesto. En el año 2013, el equipo de los Marlins, con la excepción del Pocho Rodríguez, actualmente en el Hall de la Fama, era un equipo que básicamente el 85% de su conglomerado estaba conformado por figuras jóvenes. Uno de los veteranos ahí era Mike Lowell, el cubano puertorriqueño estadounidense. El otro era el torpedero González, pero González en esa época era bastante joven, pero llevaba varios años en las Grandes Ligas. Ese año, señores, con la excepción de dos o tres, incluyendo a Pocho Rodríguez, el equipo de los Marlins básicamente contaba con figuras jóvenes en aquella época considerados prospectos, entre ellos Cabrerita, que en el 2003 era un gran prospecto, acaba de llegar. Lo que quiere decir que, bueno, yo, el dueño mayoritario de los Yankees, yo no cambio por Paxton a este muchacho, a Sheffield, al Seattle, porque de aquí a un par de años, el 2021, va a ser un pitcher abridor, ganador, si no se lesiona, de 15 a 20 partidos. Y ese muchacho va a valer mucho dinero.
Remy, cuando tú mencionaste prospecto, tú no dijiste que pues los que están en Grandes Ligas no son prospectos, ya están en Grandes Ligas.
Paxton, claro, no es prospecto, pero no lleva mucho tiempo, con 30 años.
Bueno, lo que pasa es que todo el mundo ha sido prospecto en algún momento. Y lo que está diciendo Demio, creo que tiene mucha razón. Los Marlins ganaron esa serie con individuos que lo habían adquirido como prospectos en cambio. ¿Okay? Ellos llegaron ahí, hechos unos niños, y se desarrollaron allí. O sea, no ganaron el año que vinieron los prospectos, pero con esos prospectos, cuando maduraron, ganaron. O sea que yo creo que es una combinación. De vez en cuando uno tiene una serie de gente ya que está desarrollando y le hace falta uno o dos veteranos, de eso lo consiguen en la agencia libre. Y esa combinación muchas veces es la que da resultados. Pero no que uno diga, no voy a ganar con prospectos. Yo te diría a ti que a no ser que se malogren tres o cuatro prospectos este año, que es muy probable que sean la superestrella del futuro.
Claro.
El muchachito este es Soto, el otro Acuña, todos esos son gente que en este momento son no tienen 20 años. ¿Okay? Esto, no le puedo decir que son veteranos, son prospectos.
Soto tiene 19, recién cumplido.
Ajá, exactamente.
Ajá. Sí. Bueno, José Marenco me decía que las reuniones de dueños y gerentes de equipos que se van a hacer en los próximos días en Las Vegas, Nevada, van a dar comienzo a las firmas de agentes libres y también yo diría, agregando esto lo que dice José Marenco de Barranquilla, que también ahí va a haber, se van a producir grandes negocios, o sea, intercambios, no solamente firmas de agentes libres, sino muchos intercambios.
Vale, para... yo voy a hablar un poquito y voy a hacerle a Lacayo una pregunta. Lacayo, ¿usted sabía que faltaba un premio y hoy lo dieron? ¿Eh?
Sí.
El mejor designado de béisbol que metió 46 jonrones con el equipo...
Davis.
Exactamente.
Ah, ve que sí sé lo que está pasando.
Yo no, Rafael, yo no sabía que faltaba eso.
Y tú sabes que me robaste esa noticia. Justamente llevo 5 minutos tratando de decir eso, pero aquí...
Esta es la cuchareta y no se deja esta gente. Eso es un crimen.
Oye, qué clase de temporada tú usas, muchachito. Mira aquí, mira, Ademio, dispara eso, mira.
Una cosita. Sí, vamos a hablar de Chris Davis, pero antes quería, para ustedes amigos en Cuba que están ahora rascándose la cabeza diciendo, ¿cómo es posible que la página oficial digital del béisbol de las Grandes Ligas tenga una sección de rumores? Les voy a decir por qué. Estas personas que generalmente ponen rumores, a veces pegan. Por ejemplo, cuando Stanton fue a los Yankees, todo comenzó en la sección de rumores. Yo me acuerdo haber leído eso. Y muchos contratos multimillonarios históricos ahora del béisbol de las Grandes Ligas comenzaron justamente así, en la sección de rumores.
Claro, pero en esa sección, papito, también hay que ser justos. Tú no vas a imaginarte que, por ejemplo, Stanton lo va a cambiar para los Dodgers de Los Ángeles.
Ok, es verdad.
Generalmente, esos periodistas están súper, súper informados.
Sí.
Tienen contacto, incluso muchos de ellos.
Así mismo.
Contacto, el teléfono directo, claro, que hablan con los gerentes generales o así los asistentes.
O una pequeña fuga. O algo.
Ajá.
Mira, hay dos periodistas aquí. Uno es Mariotti y el otro es Rosenthal, el pequeñito.
Sí, Ken Rosenthal, sí.
Esa gente, evidentemente, están súper conectados, se meten en los dogados, lo dejan entrar donde quiere, ya son de la familia. Y le dicen, se le acerca un pelotero y le dice, oye, fulano me dijo que estuvieron hablando que si dijeran una cosa para los Phillies, si pudiera ir. Y ahí hay un dato.
Sí.
Y hay una conversación.
Correcto.
Ajá. Y entonces ahí viene, pero no pueden decir que esto pasó.
Claro. Decir, sí.
Hay rumores.
Sí, sí, por eso es que ustedes van a leer mucho cuando dice una fuente no identificada de los Dodgers ha dicho. Porque cuando la gerencia quiere filtrar algo, va donde un periodista que ellos simpatizan con ellos y le dicen, oye, tengo algo para ti, pero le puedes filtrar, pero hasta cierto punto. Uh-huh. Puedes decir que fulanito viene para acá, pero no digas muchos detalles. Que una fuente no identificada, sí, de los Dodgers, que puede ser el cargabates a propósito.
Uh-huh. Naturalmente. Oye, y hay otra cosa. Ahí el tipo que está negociando para irse para algún lugar y el agente tiene su amigo al cual le ha dado informaciones un tiempo y el amigo le debe favores, un periodista. Y le dice, me hace falta que dejes caer que fulanito de tal, el pelotero que representa, recibió una oferta muy jugosa de tal equipo. ¿Para qué? Para poder negociar con el otro equipo. Decirle, bueno, tú sabes, yo tengo otras ofertas. Bueno, yo no puedo decir porque es una cosa confidencial. Pero ya yo tengo otras ofertas, así que mejor que te pongas tu número, porque si no...
Es verdad,
sí.
¿Okay?
Así es.
Por eso lo hacen la gente de negocio, ¿no? Lo he hecho yo, así que tú estás...
Así es. Vamos a seguir hablando ahora de pelota con Raizel Iglesias y Chris Davis, pero en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Bueno, Guajiro Peña siempre me está robando aquí las noticias, especialmente las buenas. Chris Davis, en efecto, como les anticipó Guajiro Peña, es el bateador designado del año en el béisbol de la Grandes
Ligas. Chris Davis con K.
Sí, y yo creo que dentro de un par de años vamos a tener más bateadores designados, porque a mí me da la impresión que la Liga Nacional va a tener bateador designado dentro de quizás 3 años.
No, yo pienso, yo siempre he hablado de eso y me gustaría, pero el caso de este muchacho es a nombre de Edgar Martínez, que fue el mejor designado en la historia de este país en Grandes Ligas. Y se lo dan todos los años a mejor. Pero este muchacho tuvo un año que fue increíble, 132 y 25 dobles, 46 para la calle, y empujó 118 carreras y puso al equipo a gozar todo el año. Él acabó, y los batazos que daban para pagar. Yo lo vi un día, estaba en un juego que estaban pasando, y le dije a Lacayo, mira ese hombre, y boom, y metió el doble para ganar el juego.
Y no solamente como bateador emergente, como designado, como jugador de los Marineros, sino como persona, es tremenda persona este gran puertorriqueño Martínez, que a propósito fue contratado recientemente para una buena posición en la gerencia del equipo de los Marineros. Ahora, Olímpico, te voy a hacer una pregunta. Con respecto a las posibles transferencias, porque se está hablando de que el muchachito de Las Vegas, de Washington, Harper, pudiera anclar en el equipo de los Yankees. ¿Cómo tú ves esto?
Yo veo que todo el mundo dice que los mejores van a ir para los Yankees todos los años, ¿ok? Y los equipos tienen 25 peloteros, no tienen más.
No.
¿Ok? Entonces, para sacar uno, meter una ficha, tiene que sacar otro.
Brett Gardner.
Sí, sí, eso es así. Pero yo veo otra serie de lugares donde puede ir.
San Luis.
San Luis, porque yo no creo que ya San Luis se
interese. Bueno, San Luis tiene un presupuesto de casi 400 millones.
Está bien, pero no, a lo mejor no, esa no es la primera prioridad de ellos, ¿ok? Y además, a lo mejor lo que está pidiendo la gente de ¿cómo se llama este? De Harper, no le cuadra a San Luis. Aquí esto es un negocio.
Sí.
Tú puedes ser muy bueno y tú tienes un precio, pero si tú estás pidiendo más lo que vale, yo siento mucho, ¿ok? Tú dices, bueno, mira, un Rolls Royce vale no sé cuánto, pero a mí no me hace falta un Rolls Royce.
Claro, vale $400,000, yo con un Jaguar de $90,000 tengo.
Exactamente, tengo dinero por una cosa muy buena, pero no hace falta que estén tanto. Por eso, ellos tienen otras prioridades, San Luis. Yo creo que tienen mucho chance en este momento con San Luis Mustacas, porque ya después que Donoso firmó con los Bravos, que estaba negociando con los Cardenales, eso sí se sabe, que estaba hablando con los Cardenales. O sea, es una tercera base que ellos andan buscando, y Mustaka en este momento es uno de los mejores.
Ah.
Pero no desviándolo. Harper, todo el mundo, no, que aquí de tal lado, que va para los Phillies, que tal cosa. Ok, y que va a ganar 500 millones. Y que tal cosa.
No,
bueno,
eso no.
Señores, eso, no sé, cualquiera, toda la gente está dispuesta a pagar un poquito más, lo que llaman un premium, por un pelotero que le traiga más gente, etcétera. Pero todo eso tiene un techo, ¿ok? Entonces,
sí.
Y Harper, como hemos hablado muchas veces y lo hemos comparado con otros peloteros, es un hombre a la ofensiva bastante bueno, una estrella. Ese cuento de que sea una estrella, un tipo que va a tener un año menos de 250, no es una estrella.
Ahora, Olímpico, ¿okay? Con la situación del costo de la vida, estamos hablando con Papito eso. Por ejemplo, ahora un galón de leche vale $3.09. En el 2025 va a costar 4.09, va a aumentar por el costo de la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, Robinson ganó hace 6 años, firmó con los Marineros. La gente se quedó asombrada porque se fue de los Yankees. 250 millones para Robinson Cano, eso es mucha plata. Le quedan estos años con los Marineros, que a lo mejor se va para los Yankees, 24 millones al año. Este año, Josh Donaldson firmó por una temporada 23 millones. O sea que ya a partir del 2020-2021, los contratos anuales por lo general van a ser oscilar entre 28 y 40 millones. Si te pones a ver de aquí a 4 años, no va a ganar mucha plata Robinson Cano, ¿no es así?
Bueno, sí,
Rafael, y eso es buena inversión.
Rafael, déjame decir algo.
Espérate un instante. Okay. Sí. Hay lo siguiente. Eso mismo que tú me estás diciendo es parte del problema. Okay. El problema de Robinson Cano es el mismo problema de Miguel Cabrera. El que firmó ese contrato, en los dos casos, se comió el millo, como decimos nosotros. Okay. Porque Robinson Cano, que ya está... Primero está tiene un tiro en el ala después de haber estado suspendido.
Exactamente. Okay. Ya no puede jugar casi segunda.
No es pelotero de que era antes.
Ajá.
Y con el problema que tuvo, el dopaje ese que tuvo, olvídate tú.
Ok, ya no es el mismo. No es el mismo, todavía le faltan, ¿cuánto? 4 años de contrato. Ok, entonces ya tú sabes que no va a rendir eso. Ok, o sea que esa es la primera experiencia. La de Miguel Cabrera es la más importante, vamos a llamarlo, la más notoria. Entonces, que vaya a firmar un contrato ahora, va a pensar en eso. Y tienen que darle un tipo jovencito con unas condiciones tremendas en todos los departamentos para que tú firmes eso. Eso es lo lógico. Tú estás dispuesto a pagar un poco más, pero no esa cantidad de dinero con algo que te va a liquidar tu equipo, porque eso es lo que le pasa a unos equipos ahora. Detroit está muerto. Detroit es un equipo que está quebrado. No puede comprar a nadie, no puede, porque no está con esa ancla de pagar esa cantidad de dinero.
Y no creo que
no le rinde. ¿Te acuerdas que siempre digo yo? Sí. Return to investment, el retorno de tu inversión. Eso es lo importante en el negocio.
Y el Detroit en el año 2012 perdió tremenda oportunidad de ganar la Serie Mundial contra los Gigantes, bueno. Sin embargo, fueron barridos con aquel equipo. Señores, en esa época Detroit tenía, si no el mejor, uno de los tres mejores equipos en la Gran Liga.
Ese es otro tema, pero lo que estamos hablando, la gente está muy embullada con un Harper que va a tener 10 años y 30 millones al año, 300 millones para empezar, y después, bueno, no sé, yo he visto hacer cosas peores que esas, pero yo no le veo mucha lógica a ese asunto.
Yo estaba mirando, Rafael, que hay como 7 u 8 equipos que están hablando que quieren coger a Harper, que esto y el otro. Y yo entiendo, los gerentes generales tienen que hacer esos comentarios, pero todo el mundo no tiene dinero. Y recuérdense eso, la oferta que le hizo Washington, de los 300 millones y 100 mil, cuidado, ellos se han quedado calladitos. Si hicieran esa oferta y Cora dijo que 400, ¿por qué no le va a dar 400 a Washington? Rizzo, el presidente y el dueño dijeron, él se queda aquí. Así que nosotros estamos haciendo un comentario que no, detrás de eso hay muchas cosas.
Naturalmente,
cuando hay muchachitos de 26 años, Filadelfia, Atlanta, los Dodgers, todo el mundo lo quiere, y como no quieren a Guajiro Peña.
Olímpico, vamos a ver si en la tercera media hora tenemos tiempo de seguir con esto, porque es muy interesante, y también hablar de Raizel Iglesias, el muchachito de Nueva Gerona.
Como no, eso viene. Vamos a hablar de Raizel Iglesias, no en el tercero, en el segundo bloque, cuando tengamos la sección.
No, si no, Demio le da algo.
No, yo te lo aseguro. Cuando hablemos de, en Put Me in Coach, vamos a hablar de Raizel. Damas y caballeros.
Yo le dediqué un segmento a Raizel Iglesias el otro día.
Yo también, la semana pasada.
Muy bien, muy calladito, muy serio.
Bueno, dice Cepillo Carrillo que nos vamos. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Regresamos dentro de 6 minutos. Radio Martí al duro y sin guantes.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Con la nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete y treinta de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Crece la incertidumbre ante los casos de los raperos cubanos Michael Castillo, de los Sorbo, y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí, ambos encarcelados luego de expresarse contra el decreto 349 y presuntamente acusados de atentado. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El Osorbo, arrestado tres días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saiz, donde invitó a varios raperos que se pronunciaran contra el decreto ley 349, se mantiene en celda de castigo en la cárcel de Valle Grande. El pasado sábado comunicó vía telefónica a la familia que sigue sin ingerir alimentos en protesta por su encarcelamiento, dijo la artista Iris Ruiz.
Lo último que vimos fue que él entraron para una celda de castigo porque él había retomado la huelga de tres y el sábado se lo metieron en una celda de castigo porque lo aíslan. Él estaba, mientras toma agua, aunque esté en huelga de hambre, lo dejan en las galeras esas ahí normal hasta que se lo tengan que llevar para el hospital. Pero cuando entra otra vez a la huelga de tres, enseguida lo aíslan.
Por su parte, el artista Mauri Pacheco dijo que este lunes habló por teléfono con Pupito en sí, quien le comunicó que lo mantienen en la cárcel La Picota en La Habana Vieja.
Me llamó, me dijo, oye, Mauri, un poquito me da una cosa aquí por los días que llevaba sin comer y me dijo que echó a tomar agua y que piensa dejar la huelga en sí, ¿no?, para pasar a Valle Grande.
Acusados de un presunto atentado, ambos jóvenes siguen sin poder comunicarse con los abogados, que tampoco han tenido acceso a los expedientes, aseguró Pacheco.
Es atentado, eso es lo mismo que se le hicieron a Mark, que es atentado, pero todavía nada, porque el abogado no tiene el expediente en la mano, todavía no le hemos hecho ni la vía corpus, que hay que hacérselo a Pupito, ¿me entiendes? Porque estamos esperando que llegue para...
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este martes en referencia al programa Mais Médicos que el acuerdo entre su país y Cuba era un pretexto para financiar a la dictadura. Bolsonaro escribió en su cuenta de Twitter que después que Cuba se retiró de Mais Médicos por no aceptar dar libertad y salario integral a sus ciudadanos, está claro que el acuerdo entre el Partido de los Trabajadores y el régimen de La Habana era un pretexto para financiar a la dictadura, miembro del Foro de Sao Paulo. Bolsonaro también escribió que hay otros acuerdos sospechosos que refuerzan la idea de que Brasil estaba disfrazado de fuente de ingresos de partidos alineados ideológicamente en América Latina. La OEA abordó el caso venezolano este martes y recibió un nuevo informe que se refiere a torturadores de acento cubano. Michelle Sagué amplía en el siguiente reporte.
El Instituto Kasla es un centro de estudios sobre América Latina en la República Checa. Su directora ejecutiva, Tamara Suhu, ha documentado la tortura en Venezuela por años. El instituto presentó este martes, en la sede de la Organización de Estados Americanos, su más reciente informe sobre la tortura sistemática en Venezuela. Tamara Suhu.
Mi denuncia en especial es decir que en Venezuela se ha instaurado un sistema torturador. Y un sistema torturador porque todas las instituciones hacen que eso sea así.
El Instituto Kasla documentó este año 190 nuevos casos de tortura. En 11 de ellos, los testigos dijeron que los torturadores tenían acento cubano.
Es primera vez en 18 años que yo recibo testimonios de personas que dicen que estaban siendo torturados por estas personas. Por supuesto, se identificaban con números o con sobrenombres, nunca con nombres verdaderos, pero el acento cubano estaba presente en esas torturas.
El Instituto Kasla dijo que la tortura en el 2018 ha estado a cargo de dos organismos de seguridad, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Testimonios señalan que existen centros de tortura clandestinos, entre ellos cuatro dentro de la capital. Señalaron además que a diferencia del año pasado, que la mayoría de los torturados eran civiles, este año la mayoría de las víctimas son militares, un 61% frente a 39% entre los civiles. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump declaró al diario The Washington Post que existe la posibilidad de que cancele su reunión con Vladimir Putin en la cumbre del G20 debido a los enfrentamientos entre buques rusos y ucranianos. Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Radio Martí.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, el baloncesto profesional de la NBA con Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Pepe. Bueno, ayer el equipo de Charlotte, los Hornets, le ganaron 110-107 a los Bucks de Milwaukee. Eso fue jugando en Charlotte. Jeremy Lamb anotó 21 puntos para Charlotte, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó 20 para el equipo de Milwaukee. Los Timberwolves de Minnesota se impusieron 102-95 a los Cavaliers de Cleveland. Ese juego fue en Cleveland. Robert Covington anotó 24 puntos para Minnesota, mientras que Kyle Korver, veterano, apuntó 22 para el equipo de Cleveland. Los Wizards de Washington ganaron en tiempo extra su partido contra los Rockets de Houston con un marcador de 135-131, teniendo a John Wall como su mejor carta con 36 puntos anotados para Washington. James Harden, por el equipo de los Rockets, anotó 54 puntos, pero a pesar de su esfuerzo, no fue suficiente para ganar el partido. La escuela de San Antonio le ganaron al equipo de los Bulls de Chicago muy sangriado, 108-107, un puntico de ventaja, con DeMar DeRozan siendo el mejor anotador por San Antonio con 21. Zach LaVine, 28, anotó para el equipo de Chicago. Los Celtics del Boston le ganaron a los Pelicans de New Orleans. El partido terminó 124-107. Kyrie Irving fue el mejor anotador por Boston con 26, mientras que Anthony Davis fue el mejor por el equipo de New Orleans con 27. Los Pacers de Indiana le ganaron 121-88 al Jazz de Utah. Y eso fue en Utah, con Donny McDermott anotando 21 para el equipo de Indiana y Dennis Flavor 13 solamente para el equipo de Utah. Y así todo fue el mejor anotador. Los campeones de Golden State le ganaron al equipo de Orlando jugando en el patio de Golden State, 116-110 terminó. Kevin Durant anotó 49 puntos para Golden State, mientras que Nikola Vucevic fue el mejor anotador por el equipo de Orlando con 30 puntos. Esta noche ya empezó el juego entre los Knicks de Nueva York y los Pistons de Detroit en Detroit. Acaba de empezar el equipo de Atlanta jugando aquí en Miami contra el Miami Heat. Fue a las 7:30 que empezó. Los Raptors de Toronto visitan a Memphis a las 8, a las 9. Los Lakers de Los Ángeles jugarán en Denver. Y a las 9 también los Pacers de Indiana irán a Phoenix a jugar con los Soles de Phoenix. Y tenemos aquí el Golden State y campeón Willie Neal murió el domingo a los 84 años, se lo dijimos brevemente el otro día. Neal jugó en la NBA de 1956 al 66. Ganó 3 títulos con los Celtics de Boston. Del 64 al 66 fue al All-Star con los Knicks de Nueva York en el 58 y desde 1960 al 62. Y muy notorio esto, que fue lo que yo hablé el otro día. En la década de 60 sus compañeros lo hicieron capitán de los Knicks de Nueva York y fue el primer atleta negro en ser capitán de cualquier equipo deportivo profesional importante, de cualquier deporte. Y como eso fue en la época de los 60, la verdad que eso fue ayer por la tarde, debería haber habido muchos atletas negros que nunca fueron capitanes de ningún lugar, porque naturalmente no había, tenían un techo que no lo podían pasar ni con una bomba. Ok, eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Estás al aire en vivo.
Bueno,
cambios que han existido durante la historia del béisbol que han sido buenos para un club y malos para otro. Y oigan lo que
el
ha sucedido con otros peloteros.
El Bambino.
En el año 63, el equipo de los Cubs cambió al señor Lou Brock por Bernie, un pitcher que no era nadie. ¿Qué pasó? Que los Cubs cogieron a Bernie Brolio, el pitcher que no pudo pichar nada más que un año siguiente y no ganó nada. Pero después voy a decir lo que pasó con Lou Brock y lo que él hizo. Otros cambios que han sonado ha sido el equipo de Cleveland hizo por dos prospectos a Roger Maris. Los dos prospectos nunca jugaron ni triple A. Y Roger Maris, ahorita le digo la cosa linda que ha hecho y sigue siendo uno de los grandes. El cambio que para mí fue la que le puso la tapa al pomo, los Cardenales de San Luis cambiaron a Steve Carlton para el equipo de Filadelfia por dos peloteros que decían que eran prospectos que no jugaron Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Que Steve Carlton de aquí de Hialeah ganó 329 juegos, 62-9-0, ponchó 4,672, dos sayones y está en el Hall de la Fama. Todas son cositas que han sucedido que son buenos para un club y malos para otro. Pero aquí va el caso de Lou Brock. Lou Brock batió 3,023 hits. Se robó 938 bases. Líder en la liga, oigan esto. En el 66 se robó 74. En el 67 se robó 65. En el 68 se robó 62. En el 69 se robó 53. En el 71 se robó 64. En el 72, 73. Y aquí va la noticia. En el 73 se robó 70 y le puso la tapa a pomo en el 74, junto con el Guajirito Peña que estaba con los Cardenales, se robó 118 bases. En 19 años batió para ser un jilero 141 jonrones y empujó 1,610 de primer bate. Eso, cuidado, batió de por vida 2,98 y está en la fama del Hall de la Fama. El récord fue roto más tarde, hace muchos años después, por Ricky Henderson, que se robó 1,149 para romper el récord del señor Lou Brock. Pero bueno, lo de Roger Maris, en el año 60 metió 61 jonrón y sigue líder en la Liga Americana. Nadie se ha acercado ahí todavía. En la Liga Nacional hay mucha gente que lo hicieron, ustedes saben, usando un productito que si Mickey Mantle lo hubiera hecho, hubiera metido 80 jonrones, pienso yo, ¿no?
80.
Pero bueno.
800.
No, pero bueno, el caso es que los cambios, hay que ver cuando tú haces los cambios, proyectar lo que vas a coger, porque todos los prospectos no juegan Grandes Ligas. Después que están en Grandes Ligas, entonces ya no son prospectos y son gente que tienen talento. Yo entiendo esa parte, pero los agentes a veces hacen cambios que no le hace falta. El caso que el otro día un señor estuvo venezolano que es tremendo prospecto, los Yankees lo cogieron por un pitcher que está lesionado, que no ha podido pichar en 3 años y pichó muy mal el año pasado, y dejaron fuera al muchacho porque cuando lo pusieron al pitcher, este muchacho, ahora se me olvida el nombre, el caso fue que cuando no había espacio había que sacar uno y sacaron al chiquito ese Pérez del equipo de los Yankees fuera, lo dejaron fuera y lo pudieran perder por, creo que son 25,000 pesos. Así que los cambios, cuidadito cuando tú haces un cambio. Vamos a ver lo que pasa con estos prospectos, claro, grandísimos que están esperando chance para jugar Grandes Ligas.
Muchas gracias, Guajiro Peña. Y a continuación, la sección favorita de Demio Navas González.
Boxeo.
El boxeo profesional.
Vamos a ver qué nos está preguntando por acá, Guajiro Peña. ¿Qué me decías? Bauta está en lo que es la provincia de Artemisa. es la nueva provincia de Artemisa. Antiguamente, Habana Campo.
Eso es La Habana,
y más atrás, lo que era la provincia de La Habana. Ah, o sea, sí. Ciudad de La Habana, Artemisa, Guanajay, Bauta, Guines, San Nicolás del Bar y toda esa zona. Bueno, vamos a hablar del deporte de los puños. Sí, ajá. En caso de tener la oportunidad de pelear combate de revancha contra el norteamericano Floyd Mayweather, el pleito sería en las 160 libras, dijo hoy martes en una teleconferencia el mexicano Canelo Álvarez, quien en diciembre próximo estará combatiendo en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York contra Ricky Fielding, combate pactado a 12 rounds por el título de las 160 libras de la federación y la asociación. En esa conferencia de prensa dijo que cuando Mayweather le ganó al Canelo en el 2013, fue la experiencia de Mayweather la que inclinó la balanza a su favor, pero hoy enfrentaría a un peleador más maduro y más completo, dijo Canelo en esa conferencia de prensa. No puedo bajar más de 160 libras y si se da la pelea y se llega a dar sería en las 160 libras contra Mayweather en la revancha, dijo el Canelo Álvarez, quien recientemente firmó contrato por 11 combates y la suma de $365 millones con una cadena de televisión estadounidense británica. Sin embargo, al siguiente día, el propio Mayweather Jr. dijo de que él no necesitaba firmar un contrato por 11 peleas y poco más de $300 millones, porque en su combate contra el filipino Manny Pacquiao, la ganancia de él en solamente una pelea fue de $300 millones. Ahora, mi opinión, creo que esta revancha no se va a dar porque Mayweather es un boxeador que generalmente hace 147 hasta máximo 152 libras. Y no creo que se decida subir hasta 160 para ir a una pelea contra un boxeador ya más joven, como es el caso del Canelo Álvarez, que ha aumentado en experiencia, en madurez y también, por supuesto, en libras. Y bueno, señores, este día 30, el viernes de esta semana, o sea, en 3 días, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional aquí en el sur del estado norteamericano de la Florida. En el Seminole Hard Rock Casino, en Hollywood, tendremos una cartelera de 11 peleas, 10 confirmadas. Hasta el momento falta la confirmación por parte de la Comisión Atlética del Estado de la Florida de la presencia de Luis Meléndez, quien tiene récord de 2 victorias y 1 derrota. Hasta el momento hay 4 cubanos nacidos en la isla que estarán presentes en este cartel y un cubano-americano que verá acción. Por ejemplo, el gran amigo de Guajiro Peña, Jairo El Majazo Carras, va a regresar al ring en esta cartela. Así que te va a dar...
Pateado va a pelear en Las Vegas. ¿Qué te parece?
Pateado. ¿Quién es Pateado? No lo conoce quién.
Es que es boxeo tailandés.
Está negociando. Conozco a Pateado, pero no Pateado.
Pateado,
Manny Pateado. Bueno, decía de que el Jairo El Majazo Garraza, el marianense, un gran prospecto, tiene 19 victorias sin derrota, 3 empates, se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver en 126 libras. Récord, bastante tiempo lleva en el boxeo. Mike tiene 26 victorias, 1 empate y 9 derrotas. El otro cubano que verá acción será el habanero Liván Navarro, un ex campeón nacional de Cuba 9-0 contra Wilfrido Vuelvas, 19 triunfos con 10 derrotas. Jesse Cruz, cubano-americano, se enfrentará contra Isaías Martín Cardona. En tanto, Irosvani Duvergel fue campeón de Cuba y además uno de los puntales en el triunfo de Cuba hace 3 años en la Serie Mundial de Boxeo. Buscará victoria ante otro cubano, Yendris Rodríguez Valdés. Combate pactado a 6 rounds en el peso supermediano, hasta 168 libras. Y bueno, por último, un cubano-americano. Yo diría que el gran primo del cantante cubano-americano Pitbull, Ulises Díaz, buscará su victoria número 8 a nivel profesional. Se enfrentará contra Fabián Valdés, quien tiene 3 victorias y 4 derrotas, lo que debe significar indudablemente el 8º éxito para este gran familiar de Pitbull, el cantante cubano-americano Ulises Díaz, en el peso semicompleto. Él estuvo de visita por acá, ¿te recuerdas, Pepe? Hace como 1 año y pico, 2, así cuando es. Logró combatir en Miami Beach. Y bueno, una persona muy simpática, más que amigo, yo diría que es hermano de Pitbull, porque se llama muy bien. E incluso cuando Pitbull viaja a dar conciertos, invita de forma especial a Ulises pero no solamente como invitado, sino también, ¿sabes cómo qué, Pepito?
Como primo.
Como guardaespaldas.
Ah.
Una noticia.
Bueno, quería hablar de boxeo también de Luis Ortiz, pero mañana estaremos hablando de Luis Ortiz, combatirá este sábado en
California. No, yo me confundí con el otro Ortiz. La noticia es que está buena.
Ajá.
Los Mets de Nueva York rompieron con Mejía porque ha sido castigado varias veces por dopaje.
Tres. Bueno, tres en realidad, veces.
De por vida.
Dice la noticia. No queremos que pertenezca a nuestra organización. El año 15 tuvo un año bueno, pero después de eso, tres veces lo han suspendido.
Es que en realidad no tiene otra opción y los Mets.
Los muchachos siguen con el problema del dopaje. Yo no entiendo.
Escúchame, en el béisbol existe la ley de los tres strikes y fuera.
Exactamente.
A la tercera vez que te cogen con dopaje, no los Mets. El béisbol de la Grande Liga.
Yo le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo al Olímpico que nos está escuchando por acá en Alduri Sin Guantes. Un consejo bastante bueno.
No te metas en
dopaje. Si el Olímpico se puede, o sea, si quiere estar actualizado al 100%, que lea libre. Olímpico, ¿me escuchaste? Eso es lo que está leyendo Guajiro Peña, libre.
Oye, ese es un ladrillo que te lo regalan y a veces la gente lo coge.
No, pero tú no quieres estar actualizado, lee libre mi Olímpico.
Oye,
mi
tú sabes para qué lo quieren. El único problema es que destiña la tinta y a veces te aparece como te quita la ropa, parece que tienes un letrero que dice la paleomilla 30 centavos. Óyeme, pegado en fondillo. Así mira, ¿qué te iba a decir? Lo que estaba diciendo Pepe, los Mets no tienen nada que hacer ahí. El individuo tiene un pasaje de ida, okay, no tiene forma de seguir en el béisbol.
Y los Mets para el 2019, tremendo programa van a tener con los Bravos.
Rafael, una
Washington
pregunta,
y Filadelfia, menos
esta pregunta me tiene preocupado a mí. ¿Por qué no castigan al que le da los productos estos a esos muchachos?
Víctor,
que son,
Víctor ya fue castigado.
Ya pasan de 100 peloteros que han pasado por eso, pero no solamente Cano, un hombre viejo ya, también lo cogieron el año pasado.
Busca a Bosch para que tú veas cómo si lo castigan.
Rafael, Guajiro, no hay forma de que puedan castigar para que se acabe todo ese problema.
Guajiro, guarda la guitarra y oye un momentico. Ellos, las grandes ligas, no pueden castigar a un tipo que haga eso. No juega pelota el tipo.
Las cortes.
Pero sí lo pueden denunciar y lo han hecho, ¿ok? A la policía, que es un problema de policía, no es un problema de grandes ligas. Y eso, lo que te está diciendo Pepe ahora, voy a ver al hijo de Pablo Bosch, ¿cómo se llama? Anthony Bosch.
Sí.
¿Ok? Que le metieron el libro por la cabeza, ¿ok? Esto, y lo agarraron por ese asunto y todavía está, todavía tiene cosas pendientes, creo que se pasa en la sombra. Se le van a poner los ojos azules.
Así es. Muy bien. Damas y caballeros, tenemos que seguir adelante. Viene la sección favorita de Cuba, el fútbol, soccer, balompié.
¿Cómo?
The name of the game.
Atención, que esta tarde, para el deleite de muchos, incluyendo un socio mío allá en Cojimar, el Real Madrid clasificó a los octavos de final de la Champions League de la Liga Europea de Campeones, derrotando en Italia a la Roma 2-0 con goles de Gareth Bale y Vázquez. Así que ahora el Real Madrid está frente de su grupo, pero inclusive se puede dar el lujo de perder su próximo partido y aún así estaría en los octavos de final de la Champions. Los resultados de hoy: Ajax Amsterdam derrotó 2-0 al Atenas, el Victoria Pilsen 2-1 al Chesca de Moscú, el Real Madrid 2-0 a la Roma, el Bayern de Múnich de Omar López Montenegro aplastó 5-1 al Benfica de Portugal, la Juventus derrotó al Valencia 1-0 y ese gol no lo metió Cristiano Ronaldo, el Lyon empató 2-2 contra el Manchester City y el Manchester United derrotó 1-0 al Young Boys de Suiza, el Hoffenheim de Alemania perdió en Deutschland contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania 3-2. Mañana, oigan esto, Atlético de Madrid recibe al Mónaco, el Lokomotiv Moscú recibe al Galatasaray de Turquía, el Borussia Dortmund contra el Brujas, Porto recibe en Portugal al Schalke, el Nápoles en Italia recibe al Estrella Roja Belgrado, ex campeón europeo, el Liverpool viaja a París contra el Saint-Germain, el Barcelona viaja a Holanda para enfrentarse al ex monarca continental PSV Eindhoven y el Inter de Milán, otro ex campeón europeo, en Inglaterra contra el Tottenham Hotspur. Aquí les tengo la lista de los equipos que ya han clasificado a los octavos de final de la Champions League. Y te voy a decir una cosa, mañana vamos a saber con certeza. Hemos completado 5 de las 6 jornadas, de las 6 rondas de liguilla. Y el Guajiro Peña quiere saber qué pasó con el Real Madrid durante el fin de semana en la Liga Española de Fútbol. Pero ya te voy a decir, primero, aquí están. El Real Madrid clasificado a la próxima fecha, el Bayern de Múnich también y el Ajax Amsterdam. El Manchester City está ya en los octavos de final, pase lo que pase. Y la Roma de Italia también está en los octavos de final, así como la Juventus de Turín y el Manchester United. Mañana vamos a averiguar si el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid logran meterse en los octavos. El Barcelona ya lo está. El Inter de Milán se podría meter mañana con un empate. El Nápoles y el Liverpool, ambos necesitan victorias frente al Paris Saint-Germain y el Estrella Roja para meterse en la próxima ronda. El Porto ya está en la próxima ronda y el Schalke podría estarlo con un empate. Y durante el fin de semana en España, todo el mundo sabe que ahora el Sevilla, oigan esto, en un país con potencias mundiales como el Barcelona, sí, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, pero ninguno de estos tres está al frente de la Liga Española.
Amaneció ayer lunes en primer lugar.
El Sevilla está de primero con 26 puntos, el Barcelona le sigue con 25, el Atlético con 24 y el Alavés con 23 puntos. Hay que ir hasta el séptimo lugar para encontrar al Real Madrid en las tablas de posiciones en España. A este paso, el Real Madrid no clasificaría ni a la Champions ni a la Europa League. Así que uno nunca sabe. Durante el fin de semana, el equipo blanco cayó 3-0 de visita contra el Eibar. El Valencia aplastó 3-0 al Rayo Vallecano. Atlético Madrid empató contra el Barcelona 1-1 y el Sevilla derrotó al Valladolid 1-0, y por eso está ahora al frente de la liga tras 13 jornadas completas.
¿Qué pasó, mi socio? Cristiano con problemas para no pagar los impuestos, igual que le pasó a Messi.
Sí. ¿Y eso? Eso es un mal que ocurre en Europa.
Eso es endémico.
Sí. Josefina Carrillo nos saluda a Yalía.
Noelia Guevara dice aquí presente, y también Helen Armero Rodríguez desde Bauta, Cuba. David Cabrera nos saluda, damas y caballeros.
Me están diciendo, la próxima media hora.
Me están diciendo que hasta aquí Facebook Live, Martí Digital y Televisión Martí, siga con nosotros, pero en la onda corta y en la AM para escuchar al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, la banda de 41 metros y de 31 metros, así como en AM. Hacemos una breve pausa y regresamos dentro de 5 minutos.
Siete
no se vayan.
7 minutos.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de la noche en Radio Martí, soy José Antonio Évora y estas son las noticias. Las dificultades que enfrentan los pacientes diabéticos en Cuba son abordadas por un reportero de la Red Cubana de Comunicadores y un realizador de audiovisuales. Idolidia Darias con el informe.
Los pacientes diabéticos de la comunidad pesquera de La Coloma en Pinar del Río enfrentan serias dificultades por la escasez de biosensores para la medición de glucosa en sangre, señaló Dagoberto Martínez, reportero de la Red Cubana de Comunicadores, en una de sus más recientes publicaciones en las redes sociales.
Y en las postas médicas existen esos equipos. Quiere decir que cuando se le va a hacer algún análisis de medir la glucosa en sangre a algún paciente que llega a la posta médica, hay que salir a ver dónde se resuelve o con qué otro paciente de acá de la comunidad que tenga ese tipo de equipo que se lo pueda prestar.
Según Martínez, no es solo en esa comunidad donde hay carencias.
De Santiago de Cuba, de otras provincias que le he comentado a ver si esta misma situación prevalece allá y es igual.
El reportero dijo que las autoridades de salud solo presentan una opción.
Esperar que aparezca un equipo nuevo, que lo manden para la farmacia.
Lázaro Yuri Valle, realizador de audiovisuales residente en la capital, dijo que a las carencias de biosensores se suman otras.
Ni para controlar la presión, ni medidores de glucosa, verdaderamente no existen. Y hay mucha gente que los vende por la calle, pero muy caro.
El comunicador, que ha realizado investigaciones para sus reportajes que luego publica en YouTube, asegura que los malos diagnósticos y la falta de equipos es general en la capital.
Los diagnósticos de ultrasonido están carentes porque están rotos y además de eso, para tú poder conseguir un ultrasonido tienes que pagar por lo menos $10.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y al secretario personal del presidente Daniel Ortega. Es la primera acción que toma el gobierno del presidente Donald Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense. Las medidas tienen por objeto enviar un mensaje a los miembros del gobierno de Ortega para que busquen una solución anticipada de la crisis que el presidente ha creado. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump declara una emergencia nacional como consecuencia de la respuesta violenta del gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron en abril pasado. Y la asignación de fondos de parte de la ONU a Venezuela ha generado dudas acerca de cómo será usada la ayuda en un país cuyo gobierno niega tener una crisis humanitaria. Celia Mendoza lo amplía en el siguiente reportaje.
Mientras en las calles de Venezuela, los venezolanos buscan comida en la basura para alimentarse y otros esperan horas en largas filas en los supermercados.
Esto es injusto, tanto viejo, enfermo, todos tenemos que hacer horas de horas de esta cola para todo. Demasiada hambre.
La Organización de Naciones Unidas anunció esta semana la entrega de $9,200,000 en ayuda nutricional y para la salud en Venezuela, donde según la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el hambre se triplicó entre 2010 y 2012 y nuevamente entre 2015 y 2017. La Voz de América preguntó a Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, acerca de este dinero que estaría siendo entregado por el Fondo Central de Respuesta para Emergencias, conocido por sus siglas en inglés como CERF.
El dinero no es una transferencia de dinero de Naciones Unidas a Venezuela. Es una transferencia de dinero del CERF a varias agencias de la ONU para complementar las actividades en curso que ya han sido acordadas por el gobierno de Venezuela, para proyectos implementados directamente por las agencias de la ONU y para atender las necesidades críticas de salud y nutrición y otras en el país.
Este sería el primer fondo de emergencia asignado por la ONU al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la asignación de estos fondos destinados a enfrentar una difícil situación de acceso a alimentos y medicinas. El gobierno venezolano se ha negado a reconocer que enfrentan una crisis humanitaria, agregando que parte de estos fondos están siendo entregados a UNICEF y otras agencias que desde hace varios meses están facilitando ayuda crítica. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
Los italianos dieron el martes su último adiós al director de cine Bernardo Bertolucci, fallecido el lunes en Roma a los 77 años. Bertolucci dirigió películas como El último emperador, ganadora de 9 premios Oscar, y también El último tango en París. El féretro fue expuesto en el Ayuntamiento de Roma. Acudieron a rendirle tributo la alcaldesa de la ciudad, Virginia Raggi, y numerosas personalidades del mundo del cine. Y hasta aquí las noticias. Sigue escuchando Radio Martín.
Ahora sí, damas y caballeros, a continuación, porque anoche fue lunes y eso significa Monday Night Football, aquí está Rafael García Toledo con toda la información sobre la NFL.
Dispara, sí. Rafael, dispara.
Ay, Dios mío, okay. Ya se metió el otro.
Sí, una pequeña notica del fútbol de verdad, que es el departamento de Pepe Lacayo. Antes, ya identificaron, o por lo menos señalan como responsable de los desórdenes frente a River Plate en Argentina, al líder de la barra brava que se llama Los Borrachos del Tablón. El hombre se llama Héctor Godoy, pero es conocido como Caverna, y es un multimillonario que ha hecho su dinero vendiendo papeletas de contrabando. No sé qué quiere decir eso, obviamente, lo que hace que revende entradas a River Plate, ¿okay? Él antes era el líder de una barra brava, que le llaman, que se llamaba Los Yogures. Yo sabía que te iba a gustar. Entonces se está comentando, la Copa Libertadores se va a llevar a cabo ese juego definitivo, pero no va a ser en Argentina. Y uno de los lugares que está sonando es Miami, ¿okay? Consideran que aquí puede ser un lugar donde los borrachos del tablón no pueden tener influencia. Muy bien, vamos a hablar un poquitico de fútbol americano, ¿ok? Los Colts de Indianapolis colocaron al ala cerrada, o sea, es un tight end, Jack Doyle, en la lista de reservas lesionados, indicó este lunes el entrenador en jefe Frank Rich. Doyle sufrió una lesión en el riñón tras recibir un duro golpe en la segunda mitad de la victoria del domingo sobre los Dolphins, precisamente. Doyle salió del partido momentáneamente, regresó y participó en varias jugadas antes de salir definitivamente. Dijo que recibió un mensaje de texto el domingo, eso lo dijo el coach, por la noche, indicando que Doyle ingresó al hospital y que se le realizó un procedimiento en el riñón. Bueno, si le da un golpe muy grande, eso le hace una laceración en el riñón, evidentemente hay que poner en observación porque puede tener una hemorragia interna. Y hay que esperar, que ver qué pasa con ese riñón. Y esta es la segunda vez que los Colts pierden un jugador por la temporada completa debido a una lesión en el riñón de noviembre del año 15. El quarterback Andrew Luck, que está activo todavía, y fue el que le ganó a los Dolphins este domingo, sufrió una laceración en el riñón que puso fin prematura a su campaña en el último cuarto del partido contra los Broncos de Denver. Eso fue el 8 de noviembre de 2015. Y estos muchachos, evidentemente, están jugando con fuego. Si tienen un momento que rompe la función renal, un golpe de eso, simplemente están jugando con candela, pues eso se puede completamente convertirse en una cosa crónica. Muy bien. Muy bien. El equipo en este lunes, como decía Pepe Lacalle, el equipo de Houston, los Tejanos de Houston, le ganaron 34-17 a los Titanes de Tennessee en el juego del lunes por la noche. Marcos Mariota, 333 yardas pasando por el equipo de Houston. Y Lamar Miller corrió 162 yardas. Para los que siguen el equipo local de Miami Dolphins, le tengo noticias que no son muy buenas y otras que son peores. Los Dolphins en este momento, después de esa derrota precisamente del domingo, tienen un 14% de posibilidades que ir a la postemporada. Si ellos ganaran el próximo juego, tendrían un 28%, ¿okay? Más de la cuarta parte. Y si pierden, tendrían un 9%, lo cual en aritmética simple significa que tienen 91%. Si pierden, de no ir a la postemporada. Así que eso es lo que hay. Déjame dar un momentico las posiciones de los equipos en este momento. En la conferencia americana, ¿okay? Se acuerdan que está la conferencia, que es la Liga Americana, y la conferencia nacional, que es la Liga Nacional. Hay cuatro divisiones en la división del este, la conferencia americana. Los Patriotas de New England, que es un equipo emblemático, están en primer lugar. Los Dolphins, a pesar de que tienen 5-6, están en segundo. Simplemente porque están, el que está en tercero y cuarto lugar son aún más malos. Los Bills de Buffalo están en el tercer lugar con 4-7. Y los Jets de Nueva York, que está ahí para que los Dolphins puedan ganar alguno, tiene 3 ganados y 8 perdidos. Bueno, en la división norte de la conferencia americana, los Steelers de Pittsburgh están en primer lugar, los Ravens o Cuervos de Baltimore en segundo, los Bengalíes de Cincinnati en tercero, y los Browns de Cleveland están en cuarto lugar. En la división sur, los Tejanos de Houston, este que ganaron el juego ayer, están en primer lugar, los Colts de Indianapolis en segundo lugar, los Titanes de Tennessee están en tercero, y los Jaguares de Jacksonville en cuarto. Por último, en la división oeste de la conferencia americana, los Jefes de Kansas City, Chiefs de Kansas City, están en primer lugar, los Chargers de Los Ángeles en segundo, los Broncos de Denver en tercero, y los Raiders de Oakland están en el cuarto. Eso es en la conferencia americana. En la conferencia nacional, por su parte, en el este están los Dallas Cowboys, que habían caído bastante bajo y se han recuperado debido a un novato que yo les hablé de él el otro día, que está haciéndolo tan bien, que tiene dinero de novato de lo que le están pagando, pero saben, cuando se termina la temporada tienen que sacar la chequera si se quieren quedar con él. En segundo lugar están los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor Carrillo, que realmente está empatado con el primer lugar, los dos tienen 6 ganados y 5 perdidos. Las Águilas de Filadelfia en tercer lugar y los Gigantes de Nueva York están en cuarto. En la división norte, los Osos de Chicago en primer lugar, en segundo lugar los Vikingos de Minnesota, en tercer lugar los Green Bay Packers, los Leones de Detroit están en cuarto. En el sur, los Santos de New Orleans en primer lugar, las Panteras de Carolina en segundo lugar, los Halcones de Atlanta están en tercero, y los Bucaneros de Tampa en el sótano de la división sur. Y por fin, en el oeste, los Rams de Los Ángeles están en primer lugar, los Seahawks, o sea, los Halcones Marinos de Seattle en segundo, los Cardenales de Arizona en tercero, y los 49 de San Francisco en cuarto puesto.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, lo prometido es deuda. El Guajiro Peña dice que hoy quiere su sección favorita, Talking Baseball, hablando
sí,
pelota.
Así sí, me gusta. Sí.
¡Huevo! Talking Baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Oye, Lacayo, Lacayo and the Duke. Para un amigo nosotros va a llamar, pero primero quiero decirle que hay un récord en el béisbol. Dale. Que nadie lo va a romper.
El de Pete Rose.
En el año 1973 hubo tres peloteros en Grandes Ligas que batearon en el mismo equipo 40 o más jonrones. Sí. Nadie lo ha hecho ni se va a acercar. Y aquí van los números. Hank Aaron metió 42. David Johnson metió 43. Y Dero Evans, que no fue nada del otro mundo, metió 47 sí. En el mismo bueno. Equipo. Con los Bravos de Atlanta. Wow. Y quedaron a 8 juegos del primer wow. Lugar. Sí. Así que los jonrones no ganan juego.
Guajiro, wow. Vamos a, con sí. Tu permiso, luego lo vamos sí. A meter en la conversación mientras tú das las noticias, pero está en línea telefónica esperando que el Guajiro oh, Peña tome un descanso de hablar como una cotorra embarrada de perejil.
Un cotorrito.
Sí, cotorrito. Para que ustedes, para presentar a Alex Rodríguez el Bueno desde Remedios allá en Cuba. Buenas noches.
¿Dónde está la novia mía, por favor?
Buenas noches.
Buenas noches.
Guajiro, ya te dijeron que esa novia pasó al olvido.
Okay. Nah, ya eso ha pasado, ya eso ha pasado.
Buenas noches, Alex. No, Alex lleva un paso, me dijo Carrillo, que bastante impresionante. Una novia por quincena. Estamos hablando de 26 al año. Es un récord, Alex. Sí, ¿eh?
Claro. Oye, no, buenas noches. Buenas noches para dos y
No, es un placer hablar con usted. Ahora, en esta oportunidad que tengo, quiero hacer algo diferente porque siempre se me queda algo por decir. Y, claro. Y quiero empezar primeramente saludando a usted y darle un abrazo, mandarle un abrazo bien grande a Tigre del Vedado y a Michel Pleite en Vuelta, que son mis grandes amigos mediante el deporte.
¿Y a Pinar porque, del Río aquí?
Porque a la Peña, la Isé Ramírez. Ajá. Claro que sí. No se puede olvidar, la gente de Camagüey también, ¿ve? Han llamado varias veces. Sí. Y, es la diferencia que tiene ese programa maravilloso de ustedes con respecto a todos los programas del mundo, que han creado una gran familia sin querer. Nos visitamos en las casas y entiende, y seguimos el deporte a diario gracias a ustedes, ¿ve?
Ale, no es sin querer, es de mala intención que tenemos nosotros.
Sí. No, eso, si es mala intención, no quiero ver la web, entonces. Oye, no, yo le escribí un correo a usted, en el momento que Carrillo me llama, yo escribiendo un correo para allá, porque tenía tantas cosas que decir que no me alcanzaban las letras ahí en el correo. Entonces, estaba viendo la conversación de ustedes, porque la Agencia Libre es muy importante, como estaban diciendo, hay veces que han cambiado prospectos y los prospectos no han pasado ni de triple A, ¿entiendes? Y entonces estaba pensando y dije, déjame ver cómo puedo abreviar porque las letras no me alcanzan, y en ese momento me llama y dije, coño, qué casualidad, a ver si puedo hablar con ellos,
Alex, tú eres muy joven, por supuesto, pero no recuerdas, pero me imagino que lo hayas leído, ¿no? En el año 86 y 87, el siglo pasado, 1986-87, el gran prospecto del equipo olímpico de Estados Unidos, del equipo nacional, se llamó y se llama actualmente porque todavía es bastante joven, Ty Griffin. Todo el mundo decía que Ty Griffin, señores, iba a ser la próxima estrella de las grandes ligas de béisbol. Firmó contrato, jugó 10 años, una década en liga menor y nunca logró jugar ni un partido en las grandes ligas, o sea, en el mejor béisbol del mundo. Y es cierto lo que tú dices, a veces vemos los novatos, prospectos que no pasan de triple A. Y en ocasiones vemos a otros muchachos que no son considerados como grandes prospectos y sí llegan a las grandes ligas. Así que depende de muchas cosas, muchos factores. También la disciplina ayuda mucho, ¿no?
Al final uno nunca va a quedar bien con todo el mundo porque, por ejemplo, ahora mismo yo haciéndome imaginariamente una idea, que yo fuera gerente del equipo mío, por ejemplo, de los Yankees. A mí me hace falta otro abridor más. Pero entonces yo digo, si yo tengo ahora a Paxton y tengo a Severino, para mí ninguno de los dos es un as, es un abridor número uno de rotación, ¿me entiendes? Porque no lo veo de esa manera. Y entonces ellos han manifestado mucho interés en coger a Corey Kluber,
sí,
que lo quieren cambiar por Miguel Andújar. ¿Ves? Se quedó sin tercera base Cleveland ahora con la salida de Donaldson y quieren cambiarlo por Andújar. Entonces todo el mundo va a decir, coño, ¿cómo vas a cambiar a un muchacho que discutió el novato del año, que rompió el récord de doble para un novato, con lo que hizo lo vas a cambiar inmediatamente? Y es que le hace falta eso en realidad. Y entonces, si adiciona a Machado, porque él dijo que quería traer dos abridores buenos y traer un jugador de posición bien bueno, que es el objetivo de él. Si adiciona a Machado, ya cubre el hueco que deja Andújar, y todo el mundo sabe que Machado es mucho mejor que Andújar a la defensa, porque Andújar es muy buen bateador, pero la defensa no es bueno, ¿eh?
No, la única ventaja que tiene Andújar es que es un muchachito muy joven.
Ve, el otro cambio es el de Harper, que a mí no me gusta, porque ¿cómo tú vas a traer a Harper, que va a valer más de 300 millones, y va a caer en el bache que estaba explicando Rafael, que te va a pesar mucho en años siguientes? Y entonces lo vas a traer a jugar primera base, que es una posición que nunca ha jugado en su vida. Para mí eso es una improvisación, que eso no tiene sentido. Aparte, vas a quitar a un muchacho joven en primera, que te conectó 15 cuadrangulares en un mes y medio, eso no tiene lógica ninguna.
Ale, tú dijiste aquí que los Yankees no debían de firmar a Harper y conseguir un pitcher, otro pitcher abridor, y eso es lo que, claro, yo he pensado siempre. No necesitan a Jape porque tienen Tolete, le hace falta, sí, un pitcher derecho para que puedan ganar el campeonato. No hay duda de eso.
Guajiro, incluso trayendo a Manny Machado, le puede, porque Manny Machado es un jugador muy versátil, juega tercera y juega fiol. Trayéndolo a él te puede resolver hasta dos problemas, porque cuando Gregorio está lesionado ahora, Gregorio no entra hasta junio, por lo menos, que lo dice en la página de los Yankees de Internet.
Sí,
te puede cubrir el Siol, y cuando venga Gregorio lo pasas para tercera y pones a Gleyber Torres en segunda y redondeas el equipo completo.
Ya Torreyes lo dejaron ir.
Claro, eso lo veo de esa manera, pero como yo no tengo ni voz ni voto, soy un aficionado nada más, entonces, ¿entiendes?
Igual que nosotros.
Sí, claro. No, ve, estaba loco por hablar con usted para decirle eso, porque mucha gente comenta en la calle, ¿qué, sí. ¿qué objetivo cumple darle 300 millones a un jugador que todo el mundo sabe que tiene problemas con el averaje, porque él no batea promedio? Y lo otro es que es un tipo que es súper arrogante, súper pesadísimo.
Eso sí.
Va a meternos en un banco y va a crear un problema.
Sí, eso sí, mira, Bryce Harper es verdad que él no batea generalmente muy por encima de 300, pero lo que sí tiene bueno es que se envasa casi 4 veces en cada 10 turnos al bate, o cada vez que va a batear 10 veces. Y acuérdate que Bryce Harper, bueno, la gente dice que no es impulsador, pero es verdad, él no es tercer ni cuarto bate, no tiene por qué impulsar. Pero con el hoy en día envasarse en las grandes ligas, aunque lo parezca... Aunque parezca, valga la redundancia, que no hay gente que se envasa lo suficiente, 400 de promedio de envasarse.
Muy bueno.
Es impresionante.
Sí, es una monstruosidad.
Sí, sí. Eso es así, pero acuérdense que estamos hablando, como están hablando de 300 millones, tú quieres algo más que eso. Mira, Harper es un individuo mediocre a la defensiva. Es right field con menos asistencia de la liga este año. El peor en asistencia. Okay, o sea que no sacaba a nadie. El tipo que le corra a Harper está seguro, no tiene problema. Okay, porque no sacó a nadie.
Sí.
Okay.
Sí, entonces, si ustedes tienen la facilidad de ver, ve ahí por internet se puede casi lograr todo. El partido de las estrellas del 2012. Le cayó un fly en el medio de la cabeza en pleno
field.
Partido de las estrellas.
Es cierto, ¿sí? En el field, sí.
Un hombre que no es seguro la defensa, un hombre que es arrogante, un tipo que no batea muy bien promedio y pidiendo 300 millones. No, para 300 millones. Pujol y Alex Rodríguez cuando tenían 30 años, que era que llegaron de 5 herramientas los dos.
Exactamente.
No, y Vladimir Guerrero. No, Vladimir vale Guerrero.
Eso. No, y hay otra cosa. Claro. Lo que tú estás diciendo, Ale, lo van a poner, lo dice mi gente enseguida, porque eso es un invento también. Esto no tiene nada que ver con la realidad.
Eso no funciona.
Un rumor,
claro.
Que va a jugar primera base. Primera base. ¿Ok? La gente dice, no, cualquiera juega primera base. Bueno, yo fui una primera base a muy bajo nivel, pero cualquiera no juega primera base. Tú tienes que tener ciertas condiciones para eso.
Claro que no.
Y la defensiva es malo en los jardines. Cuando él tenga que tener 20 lances en cada juego, eso es lo que tiene que levantar pelotas del piso.
Sí.
¿Ok? Porque eso es lo que tiene. Lo que no tiene la primera base es que no tiene que tener muchos brazos, y por eso yo que era manco no te jugaba primera base.
En la primera base si no sabes hacer el cambio de pierna cuando el tiro viene desde el centro, ya estás liquidado. Si no sabes levantar un chorbado, ahí no le puedes poner el pecho, ahí tienes que cogerla con el cuerpo estirado hacia adelante.
Totalmente. La mitad de los tiros que tú tienes son malos. Tú eres el que tiene que hacer lo bueno.
Un maestro en los chorbados fue lamentablemente Rafael Palmeiro, que está jugando en una liga
independiente. El mejor del mundo se llama Rey Notero, pregúntale a Guay.
Claro, sí, sí, un poco más.
Sí. Yo me sonrío porque un día oigo un narrador de ESPN, Néstor Jerez, todo el mundo lo conoce, es muy popular, diciendo que cuando él veía a Adrián González, le recordaba a Palmeiro. Dice, estos tipos batean jonrón y cuando tú ves el swing, parece que no están haciendo esfuerzo físico. Dice que le dan tan fluido y tan bonito así que la bola sale sola, ¿ves?
Claro.
Y ahora enemigo dice eso y me acordé.
La diferencia en peso corporal y estatura entre... Lo conozco ambos, he conversado mucho con ambos. Palmeiro mide 6 pies y el mexicano mide 6'4 por ahí más o menos y pesa, digamos, 30, 40 libras más que Palmeiro. O sea que físicamente...
Bueno, antes que se me acabe el tiempo quiero decir algo que yo sé que a Rafael le va a gustar mucho. Y es que veo un equipo en la NBA como sorpresivo, lo veo un poco sospechoso, como dice Guajiro Peña. Sí. Los Trail Blazers de Portland. Me gusta ese equipo cantidad.
Está bien.
Estuve viendo un partido y tienen dos cañoneros de afuera del área que es impresionante. CJ McCollum y Damian Lillard. Están volados, están fuera de liga los muchachos.
Seguro, es lo que llaman aquí un caballo negro, el Dark Horse, el caballo oscuro. Que nadie lo está considerando y hay que ver jugar a esa gente.
Alex, mi consejo, si tienes la posibilidad de seguir la Liga del Caribe, síguela, porque en México, en la Liga del Pacífico, hay muchos cubanos. Lo mismo ocurre, hay algunos en Venezuela y también en República Dominicana. Por ejemplo, te recomiendo que sigas al equipo de Toros del Este en Dominicana. Hay dos cubanos ahí, está el veterano zurdo Raúl Valdés y Alain Tamayo. Ahora se va a unir un cubano-americano, este año jugó con los Marlins, casi al final de la campaña, lo hizo muy bien, Peter O'Brien. Su mamá es cubana, su papá es estadounidense y bueno, también este equipo de los Toros se va a reforzar con Junel Escobar. El año pasado tuvo tremendo año, señores, y el anterior con Washington. Sin embargo, no ningún equipo lo firmó en el 2018. Junel tiene 36 años, pero creo que también pudiera ser un utility bastante bueno en cualquier
ahí
equipo,
está, sobre todo
en
la Liga Americana. Ahí está el mismo caso que estábamos hablando ahora. Escobar no es tan estrella como Harper, pero en pesadencia los dos están casi igual, ¿entiendes? Y por eso
cuando no, esos son buenos.
Claro. Sí. ¿Entiendes? Ahí está el problema. ¿Quién te quiere en un banco un tipo así? Te crea 20 problemas en un momento, ¿entiendes?
Alex, date cuenta que hicieron una encuesta, no lo hicieron los cubanos ni los chinos, lo hicieron en Grandes Ligas los periodistas. ¿Cuáles eran los dos tipos más desagradables de las Grandes Ligas? Ganó la corona Harper, en segundo lugar Yasiel Puig.
¿Qué clase de plata es? Esa plata puede cambiar de color.
Y yo agregaría
no medalla de plata y hacer pues, pero el oro se lo dejó Harper.
Ahora, entre los 10 peores, yo colocaría a Chris Bryant del equipo de los Cachorros, que a propósito lo quieren dejar libre, lo quieren cambiar.
Sí, bueno. Tiene sentido porque Chris Bryant cuando llegó, que llegó con mucha bombo y platillo, y ellos esperaban que fuera un bateador de 40 y tantos honrones y nunca llegó a eso, sí, y ahora estuvo lesionado este último año.
No, y además, tú sabes, una cosa del muchacho cuando llega y inmediatamente... Hay una anécdota que he dicho muchas veces, cuando Harper empezó a llegar, antes de batear estaba hablando y diciendo que la gente que él iba a hacer esto, que iba a hacer esto otro, y lo cogió Cole Hamels, y en el primer lanzamiento que le hizo en la historia, le metió un bolazo. Y le dijo, welcome to the big leagues. Y el ampaya le dijo, yo creo que eso fue adrede. Le dijo, sí, señor. ¿Qué va a hacer? No te voy a botar de juego. Ok. Dice,
no, y la famosa bronca que tuvo.
¿Qué fue?
La famosa bronca que tuvo con Ozzie Guillén. Que empezaron a discutir los dos y dice que le dijo él a Ozzie Guillén, mira, cállate, que tú nunca vas a hacer lo que he hecho yo. Y ahí fue, la cosa se desprendió, ¿verdad? Sí. Se fueron arriba cuando Ozzie Guillén y los mal.
Sí, fue manager mucho tiempo, solamente duró como 3 meses, ¿no?
Sí.
Guillén. Oye, explotó rápido.
Edemio, ¿qué te parece la pelea del día 1 de diciembre? Porque
Ortiz.
Va a ser súper, súper... No, la de...
Tyson Fury.
Sí, Tyson Fury con Wilder. Me gusta mucho Wilder, es un peleador...
Déjame decirte, la única desventaja que tiene Tyson Fury, el británico, es que ha estado un poco... mucho tiempo alejado del ring. Tuvo sus problemas de cocaína, de drogas. Pero yo veo ganar al norteamericano.
Sí, y a mí bueno, me encanta.
Y veo ganar a Ortiz también para una revancha en el 2019.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, Alex.
A Alex Rodríguez, el bueno. Bueno, es que me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Muchas gracias a todas las personas que han escrito y llamado hoy. El Guajiro Peña dice, mañana la cita es aquí para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Así que, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
En Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.